No sabía si iba a decir algo bueno o algo malo de mí, ¿verdad? Qué privilegio y qué bendición estar en esta noche, ¿sí o no? ¿Cuántos están felices de estar acá? ¿Por qué? Yo le haría una pregunta a usted. ¿Por qué usted está feliz de estar en este lugar? ¿Le compraron tamales algunos para la salida? O yo me acuerdo en mi país, allá en El Salvador, yo no sé si usted se acuerda de las famosas vigilias. Sí, a mí no me gustaban las vigilias. Lo que más me gustaba de las vigilias era la medianoche, cuando las hermanas hacían unos frijoles tan deliciosos, ¿verdad? Y uno se despertaba. Yo estaba pequeño en aquel entonces y me acuerdo de los plátanos con queso y hágale así al de al lado. Mire. Ay, ¿verdad? Dios es bueno. Y sabe que si usted está en esta noche acá es por algo mejor que plátanos o frijoles. Si usted está acá es porque tenemos hambre y sed de la palabra del Señor. Y es por eso que estamos reunidos en esta noche. Así que dése un aplauso usted solito ahí donde está. Y es más, hágase así, mire, así como que buen trabajo, ¿verdad? Viviendo mi adoración. Viviendo mi adoración es una serie que vamos a estar trabajando en estos miércoles, en los cuales vamos a hablar algunas cosas prácticas, pero también vamos a aclarar algunos principios que por ahí andan medio confundidones, ¿verdad? A veces la palabra adoración es una palabra demasiado complicada en el término religioso. Adoramos un montón de cosas y pues a veces no sabemos ni por qué las adoramos. A veces le decimos a la esposa te adoro y ni siquiera sabemos por qué se lo estamos diciendo. Entonces vamos a comenzar a hablar algunas cositas importantes. Pero yo quiero comenzar en esta noche leyéndole en Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice, quitado este, hablando del rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol haciendo remembranza, recordando un pasaje muy importante que ocurrió en el Antiguo Testamento acerca del rey David. ¿Cuántos aquí hemos escuchado acerca del rey David? ¿Sí? El rey David, un personaje, yo creo que de los que más se nombran en los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque fue un hombre que nadie daba nada por él. ¿Usted se acuerda? Cuando iban a ungirlo, ni siquiera lo mandaron a llamar. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido menospreciado por su propia familia? Uf, dicen algunos, ¿verdad? No vamos a dejar el tiempo de testimonios todavía, porque yo creo que se nos llenarían por aquí, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos pasado problemas y muchos de esos problemas a veces han comenzado en nuestras propias familias que no creen en nosotros. Cuando nosotros llegábamos con papá y mamá y le decíamos, yo quiero estudiar tal cosa. Entonces su papá le decía, gloria a Dios, ¿verdad? Tienes toda mi bendición, todo mi apoyo. En muchos casos no. En muchos casos llegábamos con cosas que sentíamos fuertemente en nuestro corazón, pero que nada más nosotros lo sentíamos y el resto de las personas no sentían nada. Yo recuerdo cuando llegué con mi papá. Papá, quiero irme a estudiar música, le dije. Y él no me dio la bendición. Me dijo, no, te vas a morir de hambre. Y sí es cierto, ¿verdad? Si me hubiera quedado solo en el papel de músico. Pero hay una diferencia cuando uno al sueño que tiene, Dios está de por medio. La diferencia con la adoración y la música es tan grande y tan abismal que a veces nosotros, por eso le decía, malinterpretamos las cosas. David, el gran secreto de David, el dulce cantor de Israel, el secreto de él no era que sabía tocar ni cantar. El secreto de él y por el cual vemos en Hebreos que se le recuerda en esta línea dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Venimos saliendo de una serie en la cual hablamos de los dones. ¿Usted se acuerda? ¿Quiénes estuvieron en esa serie? Hablamos de los dones. ¿Y cuál era lo principal de esa serie? Que nosotros comenzáramos a descubrir el don que Dios ha puesto en nosotros o los dones que Dios ha colocado en nuestra vida. ¿Para qué? Para comenzar a desarrollarlos. David tenía un montón de dones, pero en ningún momento vemos que Dios se fijara en los dones para escogerlo. Hay una parte allá en Samuel donde dice, conozco un muchacho que sabe tocar, pero aquí en hebreo yo no veo que la línea diga, lo escogieron porque sabía tocar. Entonces ahí muchos de que estábamos descalificados por nuestros padres ya podemos entrar, ¿sí o no? Si a usted le dijeron, mi hermano, usted no canta nada, pero ni en el baño, ¿verdad? Tranquilo, porque no se trata de cómo uno canta. Se trata de un secreto muy importante. Un varón conforme a mi corazón. ¿Al corazón de quién? ¿Al corazón del papá? No, al corazón del hermano. No, muchas veces la familia tiene sueños para uno, ¿sí o no? Mi papá es médico en El Salvador. Toda la familia pensaba que yo también iba a ser médico. Médico quizás diferente, ¿verdad? En diferente línea. Yo veía los libros de mi papá, lo veía desvelarse. Yo dije, no, por ahí no es lo mío. Y no es que sea uno flojo, sino que simplemente uno dice, yo tengo que encontrar para lo que yo nací. Recuerdo que tenía una tía que me veía jugar estas consolas de videojuego cuando yo era adolescente. Y yo era muy bueno jugando esas consolas. Mi tía, muy usada por el Señor, me dijo, tú tienes que estudiar ingeniería en sistemas. Varias razones. La principal, esa es la profesión del futuro. Eso es lo que va a dar dinero. Y uno cuando escucha la palabra dinero, dice, gloria a Dios. ¿Dónde? Pero hay un secreto muy importante. Nosotros no nos podemos guiar por lo que hay en el corazón de otras personas. Tenemos que comenzar a buscar lo que hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y es ahí donde está el secreto. En ningún momento vemos que el apóstol nombrara las cualidades de David. Y me asombra eso, porque lo que dice aquí en Hebreos dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Ahora, todos sabemos aquí, ¿David era perfecto? ¿Pecó? Y para nosotros los humanos hubiéramos dicho, un pecadote que se echó, ¿sí o no? Aunque sabemos que pecado es pecado. Tanto un pecado que nosotros lo vemos como grande, la mentirita esa piadosa que a veces hacemos también es pecado. David falló, no era perfecto. Entonces, ¿por qué la palabra nos menciona, hablando de parte de Dios, diciendo, he hallado un hombre conforme a mi corazón? Porque el ser conforme al corazón de Dios no se trata de perfección. Se trata de una cualidad. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? La Biblia en Proverbios está llena de guarda tu camino, guarda mi camino, guarda mis mandamientos. Y si usted lee, pasa al siguiente capítulo y otra vez le vuelven a repetir, guarda mis consejos. Hay sabiduría en el temor a Jehová. Y uno dice, realmente en este libro, no en el libro físicamente, sino en el contenido de él, está la respuesta a muchos de nuestros problemas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no somos conforme al corazón de Dios? Porque nos falta una cosa. Hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Viviendo mi adoración conforme a su corazón. Vamos a romper un poquito el concepto de adoración que tal vez nosotros teníamos. Y yo quiero comenzar diciéndole, ok, hablemos de adoración. Hay varios conceptos de adoración, pero hay una frase que a mí me gusta mucho. Es el punto de encuentro entre Dios y la persona. Cuando yo encontré esa definición decía el hombre, pero yo dije, no, algunas hermanas se van a zafar por ahí, ¿verdad? Si solo ponemos el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Refiriéndose a hombre como la creación de Dios. Pongámosle la persona. Es un punto de encuentro entre el creador y la creación. Cuando este punto de encuentro ocurre, observamos cambios. Por eso yo tengo en mi segundo concepto. Toda la Biblia nos menciona y nos habla de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios. Y aquí había una característica importante. Nunca más volvieron a ser los mismos. Me gustan mucho los retiros de hombres que hacemos en la iglesia. También los de mujeres me gustan, ¿verdad? Pero pues el de hombres fue diseñado para mí. ¿Por qué me gusta? Porque hay un ambiente, fíjese usted, de transformación. Si usted no ha ido nunca a un retiro de hombres, y si es hombre, ¿verdad? Lo invito a que vayamos este próximo septiembre. ¿Por qué? Porque ahí ocurren cosas gloriosas. Gracias, Héctor, por tu entusiasmo, ¿verdad? Parece que solo Héctor fue al retiro pasado. Pastor Esteban, parece que algunos no han ido a los retiros todavía. Los invitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las esposas ahí están orando por cada uno de los esposos que fueron, diciendo: Señor, por favor, ya cámbialo. No es que se deshicieron de él durante 2 días. No. Es que tienen una expectativa muy grande. ¿De qué? De que su esposo va a llegar siendo otra persona. Se lo imaginan llegando a la puerta de la casa con una rosa aquí en la boca, ¿verdad? No, mejor no se imaginen nada, ¿verdad? Porque la rosa quizás no le luce. Hay algo más importante que la rosa en la boca. ¿Cuál es? La transformación que el Espíritu Santo hace en la vida de aquellos que decidimos tener un encuentro con Él. 2 días de irnos a un lugar que no es el mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es la mejor comida. ¿Cuántos dan un gloria a Dios a eso? Y hay algunos de nosotros que a veces nos desviamos nuestra atención y creemos que el retiro de hombres es para ir a comer y engordar más, ¿verdad? No es para eso, es para ir y tener un encuentro. ¿Entre quién? El Creador y su creación. Porque cuando eso ocurre, hay cambios. Por eso nosotros creemos que cuando decimos: es que yo siento la presencia del Señor, es que Dios me está tocando mi vida, está tocando mi familia. Es fácil decirlo, pero realmente ¿dónde lo notamos? Cuando ocurren cambios. El esposo ya deja de ser tan grosero y tan brusco y comienza a ser un poquito más cariñoso, ¿sí o no? Antes era gritón, ahora hasta habla bien suavecito. Sí, mi amor. No, ¿verdad? No es en ese sentido la frase. Comienza a ver, antes era un papá que solo golpeaba a los niños cuando viene: déjeme en paz, chamaco. Ahora no, se sienta con ellos y les dice: ¿en qué puedo servirte? Oremos juntos. ¿Sabe qué? Eso solo lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando hablamos de adoración no estamos hablando simplemente de unas cuantas canciones lentas que cantamos cada vez que venimos a la iglesia. ¿Ha escuchado usted la frase? Vamos a adorar. Y usted dice: ¿qué vamos a hacer? Vamos a adorar. ¿Y cómo es eso? Algunos dicen: no, pues solo levanten las manos. La adoración es mucho más allá que las expresiones físicas que nosotros podemos tener. Son parte, pero no se queda ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahora como teníamos las manos levantadas, todo se veía bonito. A mí me daban ganas de sacar mi teléfono y tomarnos una selfie. Y colocarnos ahí, ¿verdad?, en la red social. Aquí estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Cuántos me hubieran dado like a mi foto? Estamos adorando. Y yo podría decir: no necesariamente. Yo puedo levantar mis manos porque el pastor Esteban me dijo que las levantara. Pero eso no necesariamente quiero decir que estoy adorando. Hay una condición más importante, que es la condición interna. Si no hay cambios en la vida del Hijo de Dios, no podemos estar hablando de genuina adoración. No importa cuánto yo me mueva, cuánto yo sonría, cuánto yo levante mis manos, cuánto yo me agache, haga cuclillas, todo lo que quiera hacer usted durante el tiempo de adoración, si no hay cambios, no sirve de mucho. Porque el secreto de la adoración está: hay un punto de encuentro entre Dios y su creación y ocurren cambios. Así tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Génesis 32, hablándonos de Jacob. Dice: así se quedó Jacob. ¿Usted se acuerda del personaje Jacob? Ese que tenía un hermano Esaú también y que le hizo un pequeño truquito ahí, ¿verdad? Le quitó la primogenitura. Jacob, un hombre que algunos dicen que era medio estafador, medio mafiosito nos salió, ¿verdad? Y usted dice: ¿cómo? A ver, vamos a ver qué pasó con Jacob. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, el versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. En la historia nos cuenta que él estaba luchando contra un ángel. Y le dijo Jacob, el ángel: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Sabe que hay una cualidad muy importante en la vida de la persona? Y no tiene que ver con qué tan espiritual es uno. Hay personas que son bien decididas a hacer las cosas. Y lo que se proponen lo logran. ¿Ha visto usted alguna persona así? Por ejemplo, ahorita que está la Copa América, ¿verdad? Ah, no hablamos de eso, mejor no, ¿verdad? ¿Hay alguno que necesite oración? Al final lo hacemos, ¿verdad? Y usted dice, ay, es que estos hombres cómo tienen pasión por ese deporte, ¿sí o no? Y no se van hasta que termine el partido. Así de decididos somos. Algunos hasta oran por el televisor, ¿sí o no? Yo tengo que confesar, hace años atrás, una vez en una eliminatoria, yo oré por El Salvador. Y estoy viendo que con el tiempo, en esos mismos años, fue cuando estos estaban haciendo los amaños y vendiendo los partidos. Pero ahí uno está, Señor, ¿verdad? Que metan el gol que nos va a llevar al mundial, ¿verdad? Tenemos decisión para hacer ciertas cosas, pero a veces nos falta tener pasión y decisión para buscar a Dios y buscar la bendición que Él tiene para nosotros, para nuestros trabajos, para nuestras familias. Somos decididos para muchas cosas y esa es una cualidad muy buena que Dios la quiere utilizar. ¿En cuál sentido? En que nosotros busquemos con esa misma pasión el corazón de Dios. El decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para con mis hijos? Porque es eso lo que yo quiero seguir. Jacob, no te soltaré si no me bendices. Y en el versículo 30 dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. El mismo Jacob, al estar peleando por su bendición, su manera de caminar cambió. Vemos en un rasgo físico que cuando Dios toca la vida de la persona, algo ocurre. Ahora, nosotros, si bien hoy en día no vamos a andar todos cojeando después de que Dios nos ministra, tiene que haber algún cambio en nuestra manera de caminar. Para mí, la figura que está utilizando la Biblia ahí del cojear tiene que ver con el caminar. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no caminamos seguros por la vida, creyendo saber lo que queremos? Decimos, Señor, aquí estamos en esta nación, le voy a echar ganas para prosperar. Voy a comprar mis cositas. Así le llama uno, ¿verdad? Cositas. Y luego sale con una troca así bien grandota. Pero bueno, voy a comprar mis cositas para la gloria de mi Señor. ¿Sí? Dos carritos me voy a... para la gloria del Señor, ¿verdad? Para ponerlos en el Facebook también, para que allá los de mi país vean cómo Dios nos está bendiciendo. Voy a poner las fotos de mis tres fincas que tengo. Y de pronto, en el caminar tan seguro que uno tiene, ocurren esos problemas inesperados que usted nunca en su vida pensó que iban a ocurrir. De las tres casitas se le quemaron dos y media. Ya no tiene ni para la gasolina para echarle las dos trocas que compró. Y usted dice, ¿qué pasó? Nuestra manera de caminar no debe ser a nuestra propia forma. Tiene que ser conforme a su corazón. Y Dios ya tiene diseñado, mire, todos los años de su vida. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Comenzar a buscar la voluntad de Él para con nosotros. La manera de caminar de Jacob cambió. En el Nuevo Testamento encontramos otro personaje, Pedro. Dice, Mateo 26, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se acuerda cuando Pedro iba a entregar al maestro? Cuando el gallo le iba a hacer el kikiriki y él lo iba a negar tres veces. Pues esta fue una de ellas. Pero la gente que estaba alrededor notó otra característica importante. No era el caminado de Pedro, era la manera de hablar. Yo no sé qué tipo de manera habrá sido. Lo que sí sé es que él hablaba como Jesús, porque había pasado tres años con el maestro, oyendo cada una de sus enseñanzas, oyendo sus parábolas. Entonces, cuando uno comienza a alimentarse de este tipo de enseñanzas, hasta la manera de hablar de uno cambia. ¿Sí o no? Si uno anda con un montón de hermanos mexicanos, de pronto a uno se le sale el órale. Si uno anda con hermanos colombianos, de pronto se le sale a uno el hágale, ¿verdad? Si uno se comienza a codear con el pastor Esteban, che, a los de que le tenemos confianza ya ni le dice Esteban, che, mira, che. Porque ¿sabe qué? dependiendo con quién uno se junte, así la vida de uno comienza a cambiar. Hay personas que a mí hasta me ven un poco más de japonés, dicen. Los que no saben, estoy casada con una hermosa japonesa, ¿verdad? Me dicen, hermano, pastor, yo a usted le veo como los ojitos más rasgaditos ya. Que tengo sueño, hermana, les digo a veces, ¿verdad? No se preocupen. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que se comienzan a pegar. La vida de uno ya no es la misma. Es como cuando a uno le dicen, no, es que el soltero, ¿verdad? Imagínese a uno de soltero, póngalo casado, su vida sí o sí tiene que cambiar. No, nadie dijo amén, mejor vamos al siguiente punto, ¿verdad? Andamos con el maestro, cambia nuestra forma de caminar, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de ver las cosas. Antes éramos pesimistas, pero ahora somos los más optimistas. No importan las pruebas que vengan, nosotros decimos, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que se va a levantar justo en el momento preciso. Por eso si usted está pasando por pruebas, ¿sabe qué? Péguese al maestro. Péguese a Jesús, porque Jesús en ningún momento le va a decir, ¿sabes qué, hijito? De esta silla no vas a salir vivo. ¿Se imagina usted que Jesús hablara de esa manera? Yo en la palabra nunca encuentro versículos pesimistas. Encuentro versículos como diciendo, ¿saben qué? En el mundo tendréis aflicción, pero no me deja ahí. Mas confiad, ¿confiad en qué? En Él, pégate a Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. No hay mayor bendición. No hay mayor bendición para nosotros que cada miércoles que venimos salir por estas puertas con una mentalidad diferente. Por eso Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿En dónde? En vuestro entendimiento. Por mucho tiempo nos enseñaron la manera de caminar. Por mucho tiempo nos dijeron, es que hijo, esto es la religión que usted tiene que seguir. Por eso me encanta cuando nuestro pastor nos dice, es que nosotros no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de una relación. Hay una gran diferencia, porque la religión no ayuda casi en nada, pero la relación con el maestro, esa es la que obra milagros, esa es la que trae los cambios. Por eso nosotros no podemos y luchemos para no llegar a un lugar como este de manera religiosa. Siempre lleguemos con una actitud de decir, Señor, aquí estoy nuevamente, habla a mi vida y dame la capacidad de poder vivir y hacer los cambios necesarios para ir conforme a esa palabra. A Pedro se le notaba en su forma de hablar, a Jacob se le notaba en su forma de caminar. Y así tenemos a Abraham, David, mujeres guerreras, ¿verdad? Esther, la reina Esther, que todo se notaba donde quiera que estaban, marcaban diferencia. ¿Por qué? Simplemente porque tenían una relación con su Creador. Cuando hay un punto de encuentro como el que hablamos entre Dios y la persona, hay dos polos de opiniones diferentes. Uno de estos dos polos debe de ceder. Siempre cuando hay dos personas, hay dos tipos de opiniones, ¿sí o no? Por ejemplo, mire esta. Esta me la regalaron hoy, esta foto me refiero, y dije me viene como anillo al dedo. Una de las dos partes debe callarse. Aquí en la foto pues tenía la señora, ¿verdad? No quiero decir nada, usted cada quien reciba como Dios le vaya hablando. La realidad está en que en un matrimonio siempre hay dos formas de pensar. Es que en mi casa a los hijos se les corregía así, con la chancla voladora, decían, hay hasta videos de eso, ¿verdad? Ahí, a puro chanclazo se disciplina al niño. Y viene el otro y dice, no, pues en mi casa no habían chanclas, habían cinturones de cuero. Entonces viene y dice, no, pues ni uno ni otro, ¿verdad? Y vamos, ¿qué dice la Biblia respecto a criar a los hijos? Que realmente eso es lo que más importa. Dos opiniones, dos maneras de pensar. Es que en mi casa siempre cenábamos pizza los martes porque eran al 2x1. Y usted se casa y llega a su matrimonio esperando el martes. ¿Para qué? Para pedir la pizza del 2x1. Dios está hablando por ahí, ¿verdad? Pero en la casa de la doña no existía el pizzas a 2x1. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los dos tiene que ceder. O seguimos comprando pizzas al 2x1 o hacemos lo que la otra parte también tiene para aportar. Ok, con Dios ocurre lo siguiente. Dios tiene su propia opinión respecto a nuestra vida y nosotros también tenemos la nuestra. Llega el joven, ¿verdad?, buscando la presencia del Señor, buscando con quién casarse. Y le dice: Señor, un rubio. Dame un rubio, Padre. Alto, musculoso. Imagínese la soltera, ¿verdad?, buscando la bendición de Dios, peleando así como Jacob por su bendición, ¿verdad? Señor, ojos azules, que no coma tanto, que lea la Biblia todos los días. Está esperando un milagro esta mujer realmente, ¿verdad? Y usted puede continuar. Ya ve que las mujeres tienen sus listas de peticiones, ¿verdad? Respecto solo a con quién se van a casar. No le estoy hablando del resto de cosas. Solo con quién se va a casar. De pronto la chica soltera va a entrar por la puerta de la iglesia. Un hermano bien fogoso en el poder de Dios, pero es no tan alto, no es rubio. Es más, creo que ni algunos pelitos ya no están. En lugar de six pack, tiene un solo pack, ¿verdad? Y con hielo. Los ojos azules no, los tiene bien rojos de tanto trabajar. Pero ese hermanito es un amor y ama a Dios con todo su corazón. Viene Dios y le dice: ¿realmente vas a buscar mi voluntad o la tuya? Hasta gritos de júbilo hay cuando se escuchan estas cosas. La chica tiene dos opciones y decir: ¿sabes qué, Señor? Qué bonita opinión tú tienes de lo que quieres para mi vida, pero yo quiero al rubio. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Porque Dios es un caballero. Él simplemente se va a hacer a un lado. Dale. Pero ¿sabe qué? Cuando no obedecemos lo que Dios tiene para nosotros, no nos va como nosotros esperábamos. Al final, el otro hermanito, ¿verdad?, que sabía hacer tacos y cocinar bien rico, ese era el que le iba a apapachar a esta soltera. Pero como muchas veces nosotros buscamos nuestras propias opiniones, por eso en la vida no nos va tan bien. Y eso es para todo. Señor, ¿qué trabajo quieres que yo tenga, verdad? No, este, le dicen los amigos, búscate este que este va a dar dinero. Sí, pero con este, Dios dice: no, espérate, yo te voy a dar el trabajo idóneo que tú necesitas. Busquemos a Dios. En estas dos opiniones, mira, es una guerra constante, es una pelea constante de que Dios no nos está obligando a obedecer su palabra. Él quiere que nosotros, nazca en nosotros el hacer su palabra. Adoración no tiene necesariamente que ver con música. Si a usted le dijeron que adoración solo los que están en el coro adoran, no ha estado tan acertado esa definición. Adoración tiene que ver con lo que hay en el corazón. Adoración tiene que ver con que si yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere para mí. A veces le llamamos a las bandas y a los coros grupos de adoración, pero es quizás por ponerle un nombre, ¿verdad? Realmente no sé ni por qué le llamamos así. Porque no necesariamente el que canta adora. No necesariamente el que toca un instrumento es un adorador. Tal vez son cantantes, tal vez son buenos músicos, pero la adoración va mucho más allá. Adoración tiene que ver con lo que hay en el corazón. La palabra adoración en la Biblia, es interesante encontrar que la primera vez que encontramos la palabra adoración es en Génesis 22, versículo 5. Hablando de Abraham, cuando Abraham iba a subir a sacrificar a Isaac, su hijo, le dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí, hablando del monte, y adoraremos y volveremos a vosotros. La primera vez que aparece la palabra adoración no tiene nada que ver con música. Y la última vez en la Biblia que aparece es en Apocalipsis 22, versículo 9. Cuando dice, hablando uno de los ángeles a Juan, le dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Desde el primer libro hasta el último encontramos la palabra adoración. A mí eso me llamó mucho la atención. Quiere decir que la adoración entonces para Dios es importante. Y uno dice, si para Dios es importante, entonces hay que hacer crecer el coro. No, porque adoración no tiene que ver con música. Dios está buscando verdaderos adoradores, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Pero esos adoradores tienen que tener la siguiente característica. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Acuérdese de esto. La adoración no tiene que ver con música. Y la Biblia nos habla acerca de la adoración. La Biblia nos exhorta y nos anima a adorar a Dios. Y no tiene que ver con música. La adoración como estilo de vida te ayuda a conocer la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando uno tiene constante relación con una persona? Uno reconoce la voz de esa persona. Reconoce hasta las señas de la persona. ¿Cuántos saben, por ejemplo, esas señas famosas que hay en el matrimonio cuando la esposa le da a uno un codazo? ¿Qué quiere decir eso? Cállese, chiquito, ¿verdad? A veces está la reunión familiar o con amigos y usted ve desde el otro lado de la mesa una mirada, de esas miradas así, ¿verdad? ¿Qué? Ahora, usted sabe qué quiere decir esa mirada. Porque usted ha pasado tanto tiempo con esa persona que aprende a distinguir cuando le está diciendo cállese. Cuando le está diciendo, sabes que ya comiste mucho. Cuando ya es tarde y se tienen que ir, ¿verdad? Y como no lo pueden decir públicamente, ya vámonos, ¿verdad? No. Así con el piecito, ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿cómo se entiende? Se entienden si han pasado tiempo. Es más, hay hermanos aquí mismo en la congregación que si todos cerráramos los ojos y le decimos a ese hermano, ríase o hable, nosotros diríamos, ah, este es el hermano aquel. Esta es la hermana aquella. Siempre se ríe igual. Este es el lobby, ¿verdad? El lobby siempre anda ahí con sus relajos. ¿Por qué? Porque son personas que se relacionan más que otras. Pero ¿qué pasaría si pusiéramos a hablar a alguien que es la primera vez que viene? Quizás no sabríamos quién es. ¿Por qué? Porque no hemos pasado tiempo con esa persona. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Cuando pasamos tiempo con Dios comenzamos a discernir y a saber cuál es su voz. Entonces ya no estamos preguntando, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? Sabemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque constantemente Dios está hablando. Jeffrey Arnold decía, la adoración es un tipo especial de llave, ya que abre muchas puertas al profundo gozo cristiano. Me gusta la figura de la llave, porque hay puertas que están cerradas, que usted no puede acceder al siguiente lugar si usted no tiene la llave o el acceso permitido para entrar. Dios tiene diferentes, me gusta verlo así, Dios tiene diferentes habitaciones preparadas para nosotros, pero no todas están abiertas. Dios tiene la llave. ¿Nuestra obligación cuál es? Buscar al que tiene las llaves. Esta iglesia tan grande, si usted la ve, nunca le ha pasado que ha ido a una puerta y no pudo. Solo a mí me ha pasado. Usted va ahí con sus hijitos, ¿verdad? Ya viene corriendo tarde y por la puerta que usted siempre entraba está cerrada. Y ahí si no hay tales que las abran. Ahora, hay gente que tiene las llaves. Cuando a mí no tengo acceso a un lugar, ¿dónde voy? Con la persona que tiene el acceso a ese lugar. Esta persona saca todas las llaves, saca una, me abre el lugar y yo ahora sí puedo entrar confiadamente y ver lo que pasa ahí. La adoración, ¿sabe qué? Es una llave poderosa que le va a abrir a usted nuevas habitaciones en las cuales usted antes no había entrado. Va a comenzar a ver a su familia de forma diferente. ¿Por qué? Usted antes solo veía a los cuatro chamaquitos pidiéndole comida, ¿sí o no? Pero ahora ya no va a haber cuatro hambrientos, va a haber cuatro siervos de Dios. Va a haber cuatro personitas ahí que usted lo va a comenzar a traer a nuestro coro de wow. Y lo va a ver cantando y va a agarrar su teléfono y va a comenzar a derramar lágrimas. Y usted dice, ¿qué cambió? Simplemente entró a un lugar en el cual vio cosas que usted antes no podía ver porque no tenía la llave. Me gusta la definición de Jeffrey. Pero él dice otra cosa más en su libro. Dice, hay tres componentes básicos en la adoración centrada en Cristo. En la adoración encontramos alabanza, ¿Qué es alabanza? Lo que nosotros hacemos al comenzar las reuniones muchas veces, exaltar el nombre de nuestro Dios, decirle que no hay nadie como Él, que en Él somos más que vencedores. Pero hay otra parte importante, acción de gracias. Una característica muy importante en el verdadero adorador es que es agradecido. Se sienta uno con el plato de frijoles y en lugar de comenzar a renegar de que porque no es carne, hay gente así, ¿verdad? ¿Por qué frijoles todos los días? Y uno se vuelve quejoso. Cuando en lugar de eso, el verdadero adorador comienza a decir, Señor, gracias por los frijoles. Echémosles un poquito de crema para que, se vean diferentes, ¿no? La acción de gracia es algo que se ha perdido con los tiempos. Las nuevas generaciones, en lugar de ser, de tener el agradecimiento en sus vidas, tienen el dame más, dame más. Les compra un iPad y ¿qué pasa? Les dice, ¿por qué me compraste el mini y no el grande? Les compró el grande, ¿por qué no me compraste el mini? Le compró el iPhone y quiere ya el que sigue. Ni ha salido, ya lo quiere. ¿Sí o no? Y no descansan. Y en lugar de tener una actitud de gratitud, tienen una actitud de simplemente yo me merezco más. Y lo que tengo no es suficiente. Y luego el reclamo lo pasamos hasta el Señor. ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué a mí se me arruinó el carro en el 45 en el freeway? Y Dios lo mira y le dice, ¿tienes carro, no, chiquito? ¿Podrías andar a pie? Y uno, ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿Pero por qué a mí se me arruinó el aire acondicionado justo en el verano? Y Dios le dice, pues tienes ventanas, ¿verdad? La casa, ábralas. Cuando llegan los momentos difíciles, ahí es donde se ve realmente de qué estamos hechos. En los momentos de abundancia no pasa nada. Cuando tenemos, estamos en una oficina con aire acondicionado, gloria a Dios, esto del ministerio es genial, ¿verdad? Yo sabía que yo me merecía todo esto. A veces perdemos la perspectiva de lo fiel que es Dios para con nosotros. Y se lo digo aquí en confianza, en este país es más difícil todavía. Se nos olvidaba que allá en nuestro ranchito, ¿verdad? Había que ir en bus para ir a la iglesia o caminando. Se nos olvidaba que allá no habían instrumentos como estos. Con una guitarrita estaba el hermano allá al frente y le faltaban dos cuerdas, ¿verdad? Pero eso no impedía que nosotros alabáramos a nuestro Dios, porque la alabanza no depende de las cosas externas. La alabanza y la adoración depende de lo que hay aquí adentro. Acción de gracias. Y la tercera, cuando hay adoración centrada en Cristo, nosotros mismos ofrecemos nuestra vida a Dios diciéndole, Señor, haz con ella lo que quieras hacer. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser misionero. Y uno dice, sí, lo que tú quieras, Padre. Solo déjame comprarme mi casa primero. No, 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 vas a ser misionero. Y así como a los discípulos se les decía, no lleven nada, porque conmigo no les va a faltar nada. Pero esa sensibilidad solo la podemos tener cuando estamos pegados al Maestro. Cuando le podemos alabar a pesar de las pruebas. Cuando tenemos gratitud en nuestro corazón. Simplemente nos queda una cosa, Señor, aquí está mi vida. ¿Nos parecemos a lo que adoramos? ¿Qué dice usted? Hay gente que adora un montón de cosas y se parece a ellas. Por ejemplo, hay gente que adora a los superhéroes y se compra su camisita como su superhéroe favorito. Se manda a hacer ahí, ¿verdad?, la cosita en el pelito. Y usted dice, wow, es Superman. No es Superman. Es alguien simplemente que quizás adora a Superman. O tal vez su personaje favorito no es Superman, sino que es otro. Y usted anda ahí, no contaban con mi astucia. Por mucho que usted se busque ese traje, ¿verdad? Usted simplemente está imitando algo, porque nosotros nos llegamos a parecer a quien adoramos. Hay gente que adora a sus mascotas. Hay una realidad detrás de todo esto. Si nosotros adoramos a Jesús, ¿a quién nos vamos a parecer? Si nosotros adoramos al fútbol, ¿a quién nos vamos a parecer? A Beckham, dicen algunos. No, ya quisiéramos parecernos a Beckham, ¿verdad? La adoración transforma la vida del cristiano. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Nosotros debemos anhelar parecernos a alguien, y no es ni a Superman, ni al Chapulín Colorado, ni a cualquier mascota favorita. Es al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué mayor honra o qué mayor halago hay que a uno le digan, sabes qué? Tú hablas diferente. Hablas como Jesús. Hay gente que le dice, es que cuando usted me abrazó, yo sentí algo bien rico, como que el mismo Dios me estaba abrazando. ¿Sabe qué? Esto no se puede comprar ni imitar. Esto no depende de cómo uno cante, por mucho que uno quiera cantar como su cantante favorito. Esto se gana a base de relación con el Maestro. Por eso es que la gente siente cosas diferentes de algunos y no de otros. Porque no se basa en lo que uno tiene exteriormente, se basa en lo que uno tiene aquí adentro. La relación no se puede imitar, la relación es algo genuino. Existen diferentes tipos de canciones. ¿Por qué? La Biblia, en los salmos encontramos un montón de compositores en ellos. Algunos salmos son bastante fuertes, como diciendo, Señor, mis enemigos se han levantado. Levántate tú y destruye a todos esos ingratos. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Habían salmos que eran muy fuertes. Habían otros salmos un poquito más tranquilos. Una característica del pueblo de Israel era que ellos escribían no para grabar un disco, no para vender y hacer un negocio de esto. Ellos escribían de su propia vida. Si ellos estaban enojados, había un salmo con ese enojo. Si ellos estaban con gratitud, había un salmo conforme a esa gratitud. Hay cantos muy antiguos también, hay himnos muy hermosos. Hay uno que se me viene en especial a la mente, ¿se acuerda de ese que dice? No basta solo con cantar, no basta solo con reír, ya lo cambiaste. Decir, que el hermano se reía en esa canción, ¿verdad? No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. La Biblia dice, hablando el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más yo, sino que ¿quién vive en mí? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. La adoración no se puede imitar. Podemos engañar a algunos cuantos, pero ¿sabe qué? Al final lo que cuenta es lo que hay aquí adentro. Vestíos del Señor Jesucristo, dicen Romanos. Me gusta esta figura. Yo por eso cuando puse la foto del Chapulín y de Superman, es porque uno se viste de alguien. Cuando uno está pasando tiempo con Jesús, hay una vestidura espiritual que viene sobre su vida, que usted no la puede ver, pero los que lo rodean sí la pueden percibir. Por algo, solo la sombra de Pedro tenía el poder de sanar a los enfermos. Y usted dice, yo ni sombra tengo. Llega un brujo con los apóstoles diciendo, ¿cuánto dinero quieren? Yo necesito lo que ustedes tienen. Y el apóstol se enojó diciéndole, ¿sabes qué? El dinero, ese tu dinero perezca contigo mismo. Porque esto no es se compra. Esto viene de un solo lugar. Por eso adoramos, por eso creemos en Él. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Escuchó usted alguna vez la frase, calladito te ves más bonito? La boca simplemente es una expresión de lo que tenemos aquí adentro. Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. En mi adolescencia, por mucho tiempo, yo fui un experto en fingir adoración. Era muy fácil fingir adoración. Uno solo tenía que tener una Biblia como esta, colocarla debajo del frazo, cerrar los ojos, de vez en cuando echarse un suspiro así bien fuerte, ¿verdad? levantar una mano de vez en cuando. Si se aburría, pues bájela y levante la otra, ¿verdad? Fácil. Venía la gente de vez en cuando a echarme una lloradita, ¿por qué no, verdad? Porque ese era otro nivel más arriba todavía. Si yo comenzaba así como que a moquear un poquito. Y a veces creemos y decimos, qué bonito el hermano, cómo adora al Señor. ¿Sí o no? Ahora, mi vida cuando salía de la iglesia era otra historia completamente diferente. No se basa de imitar, se basa de tener una relación genuina. Los frutos son los que dan fe de quién realmente yo soy. Hablamos más de una relación, de una religión, perdón. Esto se trata de una relación. Esto es la manera en que Dios quiere que nosotros nos comportemos. Una de las maneras. Hablando entre vosotros, ¿de qué forma? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ser ese tipo de persona. Yo quiero llegar a ser una persona que inspira a otros. No una persona que diga, ay, mira, yo ya sabía que él era un hipócrita como el resto. Las personas hoy en día son bien listas, ¿sí o no? Y ahí andan viéndolo a uno cómo trata uno a la esposa. Ahí andan viéndolo a uno cómo trata uno a los hijos. Porque ¿sabe qué? La gente está cansada de escuchar buenos mensajes, pero de no ver nada en la vida de las personas. Es fácil decir vamos a amar a Dios, pero eso no sirve de nada si yo no lo estoy amando cuando me bajo de un lugar como este. Por eso es que me gusta mucho nuestra iglesia, porque yo en nuestra iglesia encuentro personas, líderes, que realmente me inspiran a ser mejor cristiano. No encuentro palabras vanas, encuentro realmente gente que tiene relación con el Maestro. Y esto se puede sentir. Adoración es ese punto de encuentro entre el Creador y la persona. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en Efesios 5, versículo 1 y 2. Adoración no tiene que ver con música. La gente todavía me está preguntando, Iván, quiero entrar al coro. Yo les digo, pues entre. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le impide entrar a un coro? No es que no tengo el nivel. ¿Cuál nivel? ¿A qué se refiere usted? No es que yo tengo que mejorar muchas cosas en mi vida. También los que tenemos ahorita en el coro tienen que mejorar un montón cosas de su vida. No se trata de talento. No se trata de lo que uno ve exteriormente. Se trata de qué tipo de frutos estamos dando. ¿Cómo están sus frutos? ¿Estarán medio podriditos algunos? ¿O está como ese árbol que habla el Salmo que está junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae? Cuando yo entendí estos secretos de la adoración, yo dije, wow, yo no me quiero quedar en el nivel simple de tocar música. Yo no me quiero quedar en el nivel simplemente de cantar unas cuantas cancioncitas. Porque ¿sabe qué? Eso al final no sirve para nada si uno no tiene una relación personal con el Maestro. Adoración es mucho más que música. Adoración tiene que ver esos puntos de encuentro que uno tiene con su amado, con Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento ahí donde está? Y simplemente dígale, Señor, gracias. Porque yo sé que tú anhelas estar conmigo. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, nos hemos alejado de ti. A pesar de que tú nunca te alejas de nosotros. Señor, queremos crecer en ti. Queremos crecer en sabiduría. Queremos crecer, Señor, en nuestra forma de pensar. Queremos ser buenos padres, queremos ser buenos hijos. Dígale usted, yo quiero ser una buena esposa, pero esto no se trata de mis propias fuerzas, se trata de que tú seas en mí, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas quiero que tú seas el que vivas en mí, Señor. Que tus gracias, que tu virtud sea la que se refleje a través de mí, Señor. Porque esa es la verdadera y genuina adoración. Señor, sabemos que no se trata nada más de cantar, se trata de vivir y de llevar una vida única y exclusivamente para ti. Te bendecimos en esta noche y te damos las gracias porque sabemos de que tú, Señor, eres el principal que anhela bendecir nuestras vidas y nuestras familias. Recibe toda la gloria y toda la honra porque solo tú te la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para terminar, mire a la persona de al lado y dígale que el Señor te bendiga, adorador. Gloria a Dios.